Hola, buen día. Hoy platicaremos sobre una de las preocupaciones mundiales realmente les preocupa para poder lograr su bienestar, que es la pérdida de la cabeza, la demencia o conocida más comúnmente como Alzheimer. Es increíble que con los avances médicos que ha habido en los últimos 40 o 50 años, vemos que año con año crece geométricamente la enfermedad crónica derivadas de los diferentes tipos de la demencia. ¿Qué se debe? ¿Qué creen que lo cause? Hay uno de estos centros de investigación, el Apollo Center, que está afuerita de Washington, D.C., afuerita de la capital de Estados Unidos, que se han dedicado realmente a investigar las causas y los efectos que han hecho en los últimos años la demencia senil y el Alzheimer vengan a ser una de las peores enfermedades crónicas afectando a nuestra humanidad. Y lo más grave es que aunque se manifieste a los 65 años en adelante, los primeros procesos comienzan desde los 45 años. Y si nosotros no sabemos en qué enfocarnos para evitar perder la cabeza, entonces para el momento en que este se manifieste puede ser muy tarde. Es una tragedia. Yo recuerdo una de mis compañeras de carrera, desde los 50 años ya estaba manifestando síntomas de Alzheimer. Pérdida de memoria. Algo tan sencillo como cuando decimos, híjole, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se me recuerdas? ¿O cómo se llama esto? ¿O cómo se llama el otro? No podernos acordarnos. Esto se debe a que estamos perdiendo la neuroplasticidad de nuestro cerebro. Hay 7 factores que debemos de cuidar en nuestros hábitos diarios, que si hacemos pequeñas intervenciones, vamos nosotros a asegurar minimizar los efectos, inclusive evitar tener Alzheimer. Tengo un pariente muy cercano que hace pocos años hizo la prueba genética del gen APOE4. Lleva 2 de estos genes en su cuerpo y desde entonces rigurosamente ha hecho intervenciones en cada uno de estos 7 elementos que les menciono a continuación. Número 1, nutrición. Está comprobadísimo que si nuestra dieta está basada alta en carbohidratos sencillos, como azúcares, panes, lácteos y además comidas industrializadas, estamos predisponiendo nuestro cuerpo. Aumenta en un 89% nuestra probabilidad de tener cualquiera de estas enfermedades mentales. Número 2, el ejercicio. Y no crean que es necesario que nos vayamos a un gimnasio y estemos una hora y media agotándonos y matándonos. No se necesita más que 30 minutos de actividad, yo le llamo de movimiento diario, y aprovechar esos momentos. ¿Quieres hablar por celular? Salte a la cuadra fuera de donde vives y camina mientras haces tus llamadas. Sale a un parque, absorbe lo hermoso que nos da la naturaleza. Escucha la música que más te gusta. Hay muchas maneras de hacer movimiento sin necesidad de estar sufriendo. Nadie dice que tienes que estar corriendo hasta que te agotes y ya no puedas dar un paso más. Es más, les comparto una historia de mi tía, a quien quiero mucho, que decía que ella en su vida iba a correr. Porque cada vez que iba en el carro por alguna calle había gente corriendo, siempre traen cara de sufrimiento. Y dice, si sufres, ¿por qué voy a sufrir? La corrida no es para mí. Sueño. Hoy es cada vez más común que la gente no duerme. El no dormir, estamos evitando que los diferentes sistemas que conforman nuestro cuerpo tengan lo que se llama el sueño reparador, en donde las células se reparan, donde las toxinas se excretan y los diferentes sistemas que tenemos para deshacernos de ellas están listos para que cuando nos levantemos en la mañana, algo tan sencillo como ir al baño, perdonen la palabra, pero esa primera orina nos está limpiando el cuerpo de todos estos tóxicos que tenemos y que hemos ido acumulando, no necesariamente porque los comimos, medio ambiente, mercurio, plomo, contaminación de la calle, todo eso sucede mientras tenemos un buen sueño. Otro de los problemas de la vida moderna es el estrés y no sabemos manejar el estrés. Lamentablemente el celular nos ha conectado más, pero al mismo tiempo nos ha estresado más. ¿Qué hace el estrés? Nuestro sistema nervioso tiene 2 estados, el estado pasivo o el estado cuando sentimos que algo nos va a atacar. El estrés lo que le dice a nuestro sistema nervioso es, oye, algo te puede agredir, algo te puede pasar. Y entonces el sistema nervioso manda una señal de que o vamos a pelear o vamos a huir. En inglés se llama the flight or fight effect. ¿Okay? Si vamos a correr, imaginen todo lo que tiene que suceder. Nuestros pulmones se pueden cargar más de oxígeno. Algunos de nuestros vasos celulares se tienen que contraer para que la sangre vaya hacia nuestros músculos. Y estar listos ya sea a correr o a pelear. Esto, pasando el peligro, nuestro cuerpo tiene que regresar naturalmente al estado de paz, a un estado pasivo. Pero ¿qué sucede? Si constantemente le estamos dando estrés a nuestro cuerpo, estamos llenando el cuerpo de cortisol, igual El páncreas genera un poquito más de insulina y, como lo comentamos en nuestro video de Quiero quemar grasa, la insulina es una de las principales hormonas que nos ayuda a estar bien gorditos. Una de las cosas que se nos olvida es que conforme nosotros vamos creciendo en edad, dejamos de aprender, dejamos de estimular el cerebro. Creemos que porque ya acabamos la universidad o el posgrado, ya cumplimos y ya no tenemos que aprender. Está demostrado que las personas que estimulan su cerebro, entre más años lo estimulen, su cerebro va a ser activo, va a ser como los músculos, es como ir al gimnasio y estar haciendo pesas. Queremos tener músculos, hay que hacer resistencia. Queremos que nuestro cuerpo y nuestro cerebro tengan esa neuroplasticidad, necesitamos ejercitarlo. No crean que son cosas difíciles. El otro día me invitaron a una clase de apreciación del arte. Quiero decirles que me sentí el hombre más incómodo el primer día. Yo aprender que si Tiziano y el rojo Tiziano y los artistas lo que hicieron, me ayudó a estimular una parte de mi cerebro que yo la tenía totalmente olvidada. Mis antecedentes comerciales hacían que yo me fijara en números. Para mí eran los números y estrategia de negocios mi vida. Tomar clases de música, aprender a pintar, cualquier actividad que nos esté estimulando el cerebro, leer un buen libro, aprender un nuevo idioma, aprender un nuevo tema, todo esto nos ayuda a desarrollar neuroplasticidad en nuestro cerebro. Hace unos minutos hablamos de lo importante que es poder desintoxicar nuestro cuerpo, no solo de lo que consumimos, sino de nuestro medio ambiente. Salir al campo, aspirar oxígeno, dormir en el campo, todo esto nos ayuda a que el cuerpo se desintoxique de todos estos elementos externos que constantemente nos están atosigando. Por último, se nos olvida el entorno social. Rodearnos de gente que nos admire, que nos quiere, que nos comparta su cariño, que se preocupe por nosotros en reciprocidad, nosotros también preocuparnos por ellos. Una de las mayores satisfacciones es cuando puedes ayudar a los demás. Eso nutre tu alma. El nutrir tu alma te ayuda a desarrollar neuroplasticidad. Quiero terminar con un ejemplo que se escribió hace varios años en la Universidad de Chicago, pero fue una investigación muy interesante al buscar cuál era la comunidad en Estados Unidos que tenía mayor longevidad. ¿Cuál fue la sorpresa? Un seminario de monjas. ¿Cuál fue la tesis? Ah, como son religiosas, endosan sus problemas a Dios. Pues no es así. Después de varios años de estarlas observando y poder identificar los factores que estas personas hicieron que fueran tan longevas, lograron identificar estos mismos 7 factores. Pero lo quiero platicar lo siguiente. Primero, el promedio de edad de las monjas, 102 años. Sin los avances médicos que tenemos hoy. Esto fue hace más de 20 años este estudio. Número 2, actividad física. Tenían su propia huerta. Ellas plantaban, cosechaban y cocinaban lo que comían. 3, el entorno social. Se tomaron como su meta adoptar a todos los niños huérfanos que no tenían dónde vivir. Establecieron esta relación emocional con cada uno de los niños. ¿Cuándo fallecían las monjas? En el momento en que dejaban de cuidar a su último hijo. Cuando el último hijo que ellas les asignaban cumplía 18 años y que ya lo mandaban o le reintegraban a la sociedad, y que ellas ya no les asignaban otro niño más porque ya tenían 100 años de edad o 99 años de edad, a los pocos años morían. Se preocupaban por el bienestar, por el cuidado y por educar a estos niños. Y aquí podemos ver que la actividad física normal de una casa, de una granja, que el comer sano porque comían las verduras que les daba su propia huerta, y el tener este entorno social, independientemente de que el tener que educarlos, porque ya eran las mismas maestras de escuelas, mantenían su cerebro buscando esas metodologías que les permitieran que estos niños llegaran a tener éxito en el transcurso de su vida. Entonces recordemos hoy los 7 factores que van a ayudarnos a evitar tener enfermedades mentales y poder crecer con un cerebro sano, y que nuestros nietos nos puedan decir: ¡ay, abuelito, abuelita! ¿Cómo es posible que todavía te acuerdas de esto? Yo no me acuerdo lo que me pasó el día de ayer. Número 1, nutrición. Número 2, ejercicio. Sueño. Duerman bien. No olviden picarle a la campanita, porque muy pronto vamos a estar platicando sobre la disciplina para poder dormir bien. No nos olvidemos de desintoxicar nuestro cuerpo. Estímulos cerebrales. Aprendamos cosas nuevas. Desconectémonos de los celulares para poder conectarnos con la vida y seguir estimulando nuestro cerebro. Y por último, busquemos ese entorno social que nos permita compartir cariño, recibir cariño, ayudar, ser ayudados, y que nos sostenga en nuestro desarrollo para largos y buenos y energéticos años de vida. Muchas gracias y hasta pronto.